Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 13 de abril de 2022. Estamos prácticamente en la mitad del mes y prácticamente en la mitad de la Semana Santa. Que a ver, no me voy a poner yo como hace Herrera a echar cuentas de tantos días como hemos pasado desde las uvas multiplicado por no sé qué y el logaritmo neperiano de no sé cuánto y nos habremos cargado 2022, esto es. No, yo no voy por ahí porque yo soy de letras y me lío, pero les digo una cosa hablando del jefe. Hoy el tiempo mejora, es verdad que no en el este de España, donde seguirán de tormentas, pero vamos, que lo peor ya ha pasado, así que tiene pinta de que la madrugada del jueves al Viernes Santo habrá programa especial sobre la madrugada con Carlos Herrera, cosa que nos congratula a los jornaleros de este su programa, no tanto porque vayamos a empezar dos horas más tarde, a las 8 de la mañana, que también, y eso nos haga estar un poco más relajados, sino sobre todo por la gozada que será escuchar ese programa especial sobre la madrugada con Herrera a los mandos. Ya ven, la pasión de la Semana Santa y la pasión de la radio juntas durante 8 horas de madrugada. No se lo pierdan porque merecerá mucho la pena. Como también mereció la pena ver anoche los partidos de la Liga de Campeones. ¿Qué me dicen de ese Real Madrid que está abonado a morir y resucitar una y otra vez, como si fuera un perpetuo homenaje a la Semana Santa? Lo tenía hecho con el Chelsea, se dejó meter 3 goles y al final empató para ir a la prórroga, y en la prórroga metió el gol que le mete en semifinales. Aunque para Machada, ya saben, la del Villarreal, un municipio de 50.000 habitantes que se ha cargado al Bayern de Múnich para meterse por segunda vez en su historia entre los 4 mejores equipos de Europa.
3, 2, 1, señores, se carga el Bayern en Alemania.
Pues a ver si hoy hubiera suerte con el Atleti y tenemos 3 de 4 en semifinales. Bueno, decíamos, miércoles santo, es decir, va a mejorar el tiempo. Ese tiempo que ayer, confirmando lo que se esperaba, dejó mucha lluvia en buena parte de España, con lo que eso supuso para las procesiones que se quedaron con las ganas de salir a la calle. Para que se hagan una idea, en Sevilla, de 8 que había previstas, no salió ninguna. Tampoco fue el mejor día para los que se han acercado a la costa con la idea de hacer el típico plan de darse una vuelta por el paseo marítimo, comer en una terraza con vistas al mar, yo qué sé, que los niños jueguen en la arena y si acaso darse un bañito. La verdad es que ayer no era el mejor día, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que tuvimos que contemplar las caritas de pena cuando, después de mucho aguantar para ver si la cosa mejoraba, al final a las puertas de las iglesias se hacían los anuncios que nadie quería escuchar.
Hay un tiempo muy inestable, con posibles tormentas, incluso se ha hablado de posibilidades de granizo, quizás algo de mejoría a partir de las 6 de la tarde, pero con esas previsiones la Junta de Gobierno ha decidido no realizar la estación de penitencia.
Es duro que lleves en el cuerpo hecho a entregarte por completo al sentimiento que acompaña a la Semana Santa después de 2 años de pandemia, y que esta vez sea la lluvia la que lo estropee todo en el ultimísimo segundo. Bueno, pues son las cosas que suceden en la Semana Santa y que hay que asumir con resignación. Y nada, más allá del tiempo y de la Semana Santa, la otra cuestión que nos mantiene ocupados es todo lo referente al bolsillo, las cosas del dinero, de ese dinero que, oiga, últimamente parece que más que sólido se haga gaseoso, ¿no? Decíamos hoy a las 6, por la facilidad con la que se te escapa de entre las manos. Hoy, por lo pronto, vamos a conocer el dato definitivo del IPC de marzo, después de que el adelantado nos dijera que los precios habían subido un 9,8%. Así que vamos a ver si finalmente se rebaja alguna décima, o quién sabe, lo mismo supera ya oficialmente la barrera psicológica de los 2 dígitos. La cuestión es que décima arriba, décima abajo, lo que entiende todo el mundo es que todo está carísimo.
Ahorrar, ahora mismo la palabra esa de ahorrar la escucho muy lejana.
No consigo ahorrar, y eso que no soy de gastar, pero no hay manera. Se trabaja para pagar impuestos.
Antes ahorraba el 50% y ahora no ahorro ni el 10%, así estamos.
Yo lo del tema de ahorrar no lo consigo ahora mismo. Cuando cobro, le pasa algo a...
Pues fíjense, aún con todo, está la desconfianza en lo que pueda pasar, que según el Banco de España, los que han podido ahorrar han ahorrado como nunca. En 2021 se batió récord de ahorro familiar. El caso es que con una inflación tan desbocada no hay solución sencilla. Normalmente los gobiernos tratan de fomentar un pacto de de subida de los salarios, pero no demasiado para no alimentar aún más los precios al alza. Y se trata de que la pérdida de poder adquisitivo sea compartida entre trabajadores y empresas, por aquello de mejor dos heridos que uno muerto. Y cuando suben mucho los precios, una estrategia puede ser encarecer el precio del dinero para que la economía se enfríe un poco. El problema es que este tipo de inflación no es fruto de un calentamiento de la economía. La economía no es que vaya tan bien que eso esté disparando la demanda y la demanda dispare los precios. La demanda es verdad que está subiendo tras el desplome de la pandemia, pero tampoco es para tirar cohetes. El problema es que los precios están disparados por cuestiones externas, como es el coste de la energía y las materias primas. Es decir, es la tormenta perfecta. Si ahora a unos precios altísimos, que van a seguir altísimos durante unos meses, resulta que se encarece el dinero con la expectativa de que el Banco Central Europeo pueda subir los tipos de interés, como abogan ya algunos de sus consejeros, pues a ti, como ciudadano, te pasa un poco como a Manolete, que te pilla el toro sí o sí, porque el dinero que tienes vale menos a la hora de adquirir productos, pero al mismo tiempo se dan fenómenos como que las hipotecas suben. Y ojo con esto, porque el Euribor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas variables, subió ayer en su tasa diaria al 0,005%. Es la primera vez que a lo largo de una jornada el Euribor cotiza en positivo desde 2016. De momento la media del mes de abril sigue ligeramente negativo, pero la simple idea de que el BCE pueda subir tipos siguiendo la estela de Estados Unidos ya va a empujar al alza las hipotecas variables de muchos españoles. En Estados Unidos, por cierto, habiendo subido ya un poco los tipos, acaban de registrar una inflación del 8,5% y Alemania también ha batido récord de inflación, lo cual da una idea de la situación global tan complicada en la que nos encontramos, con una guerra de Ucrania que a día de hoy es imposible, se mire por donde se mire, saber cuándo y cómo va a terminar. Rusia sigue preparando la gran ofensiva sobre el este de Ucrania, el castigo sobre el castigo, con Mariupol resistiendo ya a duras penas, una ciudad en la que habrían muerto al menos unas 10.000 personas y donde se investiga el uso por parte de Rusia de armas químicas. La ONU además ya investiga los crímenes de guerra con violaciones de mujeres y niñas, que nos recuerda los peores episodios de la Segunda Guerra Mundial. En las zonas liberadas se descubren fosas comunes y se desactivan minas antipersona que han sido dejadas en zonas residenciales con la idea de hacer todo el daño posible. Y a pesar de todo, Vladimir Putin dice que sus objetivos en Ucrania son nobles y que además va a ganar la guerra. Hoy, por cierto, charlaremos con el embajador de Ucrania en España para entender mejor en qué punto estamos y qué se puede esperar. El caso es que la guerra de Ucrania es una de esas variables abiertas que nos obligan a navegar sin brújula, sin saber muy bien qué pasará con la economía, como también lo sigue siendo en parte la pandemia. Por cierto, qué poco hablamos ahora de la pandemia, ¿verdad? Ojalá siga así después de habernos puesto la vida patas arriba. Los datos acumulados conocidos ayer nos dicen que la incidencia ha aumentado entre los mayores de 60 años. Luego ya los datos de contagios y la incidencia de más de 400 puntos es tan relativa ahora mismo que ni merece la pena comentarla. Lo que sí importa es que tanto la ocupación en camas como en las UCI siguen sin subir tras el fin de las cuarentenas. De hecho, los 368 pacientes que tenemos en la UCI es el número más bajo que hemos tenido. Así que mejor que la pandemia no nos dé más sustos de momento, porque la verdad, ya bastantes sustos tenemos con las cosas que pasan por esos mundos de Dios. A esta hora no está clara todavía la respuesta a la pregunta de qué sucedió ayer en el metro de Nueva York. ¿Fue un atentado terrorista? ¿Fue la acción de un desequilibrado? Bueno, pues de momento las autoridades siguen buscando a un hombre de 62 años que respondería al nombre de Frank James, al que ni siquiera califican de sospechoso, sino de persona de interés. Una tarjeta de crédito con su nombre fue encontrada, además de una furgoneta alquilada con ese mismo nombre, en lo que se perseguía al tipo que, con un chaleco naranja propio de los operarios de la construcción, sin comerlo ni beberlo, se puso una máscara de gas, lanzó una bomba de humo y comenzó a disparar dentro de un vagón y en el andén. Todo sucedió en una estación de Brooklyn, que es la que da a la calle 36. En cuestión de segundos ya no se sabía quién estaba herido de bala, quién estaba muerto o simplemente aturdido por el humo. se pueden imaginar el caos y sobre todo el pánico, el miedo, con gente tirada en el suelo, sangrando, con muchos otros corriendo, con la megafonía pidiendo a la gente que cogiera otro tren para evacuar la estación. Al final, 33 disparos con una pistola semiautomática que ha sido encontrada y que afortunadamente se le encasquilló al tipo. Eso puede explicar en parte que haya 23 heridos, 10 de ellos por herida de bala, pero ningún fallecido. También se ha encontrado una bolsa con un machete, gasolina, fuegos artificiales, cables y un detonador. El susto, desde luego, ha sido tremendo y peor que pudo haber sido en una ciudad que por experiencia no tiene muchas ganas de sobresaltos. Así que ya ven, ya sea en un vagón de metro de Nueva York, ya sea a las puertas de una iglesia de Sevilla en un día de lluvia, están pasando muchas cosas en España y en el mundo.